Es muy fácil imaginarse la sensación de adentrarse en una selva densamente poblada. Una de esas donde las copas de los árboles son tan cerradas que apenas dejan pasar un hilo de luz. O sea, cada hoja verde parece idéntica a la anterior.
Y el ruido ambiental es ensordecedor.
Exacto, es abrumador. Y sin una brújula o un mapa, perderse no es solo una posibilidad remota, no, es una garantía absoluta. Y el instinto de supervivencia exige, pues, una herramienta para navegar ese caos.
Claro. Aunque fíjate que el peligro real en ese escenario no siempre son los depredadores evidentes.
¿A qué te refieres?
A que a veces la verdadera amenaza son esos caminos que parecen, digamos, perfectamente pavimentados y seguros, pero que conducen directamente a un pantano.
Uf, totalmente.
Y saber distinguir esa sutileza es la verdadera habilidad de supervivencia.
¿Y si cambiamos esa maleza y esos árboles milenarios por, no sé, hilos interminables de redes sociales, notificaciones constantes y estadísticas contradictorias?
Es el mismo panorama.
Es idéntico. Navegar por el ecosistema digital moderno provoca exactamente la misma desorientación. Por eso hoy tenemos un análisis a fondo de un documento fascinante.
Sí, muy revelador.
Es una guía educativa real de séptimo grado sobre el tiempo atmosférico y el clima. Nuestra misión en esta inmersión profunda es desentrañar cómo este material está enseñando a los niños a construir su propia, o sea, su propia brújula intelectual para defenderse de la desinformación.
Y resulta vital observar el origen de esta brújula, porque no estamos hablando de un experimento en un laboratorio de Silicon Valley.
No, para nada.
Hablamos de una institución con un contexto muy particular. Yo, como investigadora, estoy muy sorprendida.
Es que todo este material proviene de la institución educativa técnica Soledad Medina. Y para visualizar bien el entorno de aprendizaje, hay que situarse en Chaparral, en el departamento del Tolima, en Colombia.
Exacto.
Solo con detallar el escudo de este colegio se revela una ambición pedagógica inmensa. O sea, imagínense esto. Sobre un fondo con los colores amarillo, azul y rojo de la bandera colombiana, hay un globo terráqueo en la parte superior.
Sí.
Y debajo, un libro abierto flanqueado por una clásica lámpara de aceite. Ya sabes, el símbolo histórico de la iluminación intelectual.
Y una cruz también, ¿no?
Y una cruz, exacto. Y el lema reza: Dios, ciencia, trabajo, libertad. Es un emblema que entrelaza una tradición muy arraigada con una mirada científica y global.
Totalmente.
Y a estudiantes de unos 12 o 13 años, bajo este escudo, se les está entregando una responsabilidad cognitiva monumental.
Una responsabilidad que, digamos, la gran mayoría de la población adulta global no ejerce. Y yo estoy segura de que esto es clave. El problema histórico de nuestra especie siempre fue la escasez de información.
Claro, los libros bajo llave.
Exacto. Todo el conocimiento estaba resguardado y era difícil acceder a él. Pero el paradigma actual se invirtió por completo.
Sí, ahora es una inundación.
El reto ya no es la escasez, es la avalancha. Y enseñar alfabetización de datos utilizando el clima como vehículo es un acierto pedagógico brillante.
¿Por qué crees que el clima específicamente?
Pues porque el clima es tangible, es apolítico en su medición cruda, pero a la vez su modelado es inmensamente complejo. Enseñar a un adolescente a estructurar esa complejidad es básicamente plantar la semilla estructural del pensamiento crítico puro.
Bueno, vamos a desempacar esto porque me parece fascinante. Antes de poder analizar si la temperatura va a subir en la costa o cuánto llueve en la capital, el documento obliga a los estudiantes a detenerse frente a un muro filosófico.
Sí, la gran pregunta.
¿De dónde vienen los números? Y fíjate, me gusta pensar en los datos crudos como si fueran los ingredientes en la cocina de un restaurante.
Ah, buena analogía.
Si los tomates están descompuestos o, no sé, el pescado proviene de una cadena de frío rota e irrastreable, la habilidad del chef pierde toda relevancia.
Claro, no hay nada que hacer.
Un chef con estrellas Michelin no puede salvar ingredientes podridos. Y en el análisis de datos pasa igual. Un algoritmo brillante o una mente analítica aguda no pueden extraer conclusiones verdaderas a partir de un conjunto de datos falso. El resultado siempre será un desastre.
Y yo diría que es incluso peor que un desastre culinario.
Peor.
Sí, porque un mal plato se detecta al primer bocado y se rechaza.
Sí, es verdad.
Pero un análisis basado en datos corrompidos puede presentarse con gráficas impecables, con un lenguaje súper profesional y una estética de autoridad que engaña a millones durante años.
Claro, no te das cuenta de que te estás comiendo algo podrido.
Exacto. Por eso, el enfoque de esta guía es tan incisivo. Antes de permitir que los estudiantes toquen una sola celda en un computador, los obligan a debatir la procedencia de la información.
Sí, los pone a pensar.
Les plantea preguntas sobre quién proporciona los datos. ¿Qué nivel de responsabilidad legal o social tiene esa entidad sobre la información que emite? Y si realmente poseen la infraestructura técnica para respaldar sus afirmaciones.
Y hay una pregunta específica en la guía que, o sea, parece un dardo directo a la cultura moderna. Les preguntan algo como, si encontramos datos en una red social, ¿serán una buena fuente?
Es brillante.
Que un sistema educativo ponga a un joven de séptimo grado a cuestionar activamente la autoridad epistemológica de lo que, pues de lo que consume pasivamente en su teléfono todos los días.
Sí, es un cambio de juego total.
Les están enseñando que la viralidad o el diseño atractivo de un dato no tiene ninguna correlación con su veracidad empírica.
Esa es la distinción fundamental entre popularidad y rigor. Y lo fascinante aquí es que el material no se queda en el escepticismo abstracto.
No, los lleva a la acción.
Dirige esa duda hacia una solución concreta. Los guía hacia la máxima autoridad en la materia dentro de su contexto nacional.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.
Exacto, el IDEAM. Les demuestra que existe una infraestructura gubernamental dedicada exclusivamente a monitorear la realidad atmosférica con instrumentos estandarizados.
Y el trayecto que la guía exige para llegar a esos datos es muy interesante, porque no les da un enlace directo para facilitarles la vida. O sea, no es un clic y ya.
No, los hace trabajar.
Les exige navegar por la arquitectura web de la institución. Tienen que buscar la sección de tiempo y clima, luego entrar a clima, luego ubicar un portal de normales climatológicas y finalmente seleccionar un periodo histórico de casi 30 años, de 1991 a 2020.
Es un proceso largo.
Les están enseñando que el conocimiento profundo requiere fricción, requiere esfuerzo deliberado, no viene empaquetado en un algoritmo que predice lo que quieres ver.
Y esa fricción es, pues, el núcleo del aprendizaje. Al forzarlos a buscar una norma climatológica de 3 décadas, se les está introduciendo, casi que subliminalmente, al concepto de significancia estadística.
Claro.
Les indica que el clima no se define por un aguacero atípico del martes pasado, se define por patrones sostenidos en el tiempo. Es un nivel de madurez analítica tremendo para esa edad.
Pero, a ver, lograr descargar ese archivo histórico nos lleva al siguiente gran problema lógico de este proceso.
El caos visual.
Exactamente. Porque una vez que el estudiante hace clic en descargar, la pantalla se llena de miles y miles de números en crudo.
Sí, una sopa de números.
Para el ojo inexperto es ruido absoluto. Es como mirar la estática de un televisor viejo. Y aquí es donde el documento introduce la necesidad de estructurar el caos mediante una hoja de cálculo.
Usando Excel o algún software similar.
Y aquí, fíjate, tengo que hacer de abogado del diablo un momento.
A ver.
Porque parece haber un choque generacional. En una época de aplicaciones súper intuitivas donde, o sea, cualquier interfaz de usuario hace el trabajo pesado y oculta la maquinaria técnica detrás de iconos amigables, ¿no parece un retroceso pedagógico obligar a los estudiantes a lidiar con filas, columnas y coordenadas de celdas? Yo digo, las aplicaciones del clima en los teléfonos inteligentes procesan todo eso y te entregan, bueno, te entregan la respuesta ya masticada.
Pues parece un retroceso si el objetivo fuera simplemente saber si va a llover mañana.
Ok.
Pero el objetivo aquí no es consumir la predicción del clima, es comprender cómo se construye esa predicción. La interfaz amigable de una aplicación moderna es, digamos en términos técnicos, una caja negra.
Una caja negra, claro. Entra y sale información, pero no ves el proceso.
Tal cual. Entra una ubicación y sale un icono de un sol o una nube. Pero el usuario no tiene ninguna agencia sobre cómo se procesó esa información. Las aplicaciones deciden qué es importante y ocultan el resto para evitar esa fricción que mencionabas antes. La hoja de cálculo, por el contrario, expone toda la complejidad bruta. Enseñar la anatomía de un archivo CSV o de un Excel es entregar el poder de creación.
Me gusta eso.
Sí, la diferencia radica entre mirar un edificio terminado y aprender a mezclar el concreto para construir uno propio.
Y esa idea de entregar el poder explica por qué la guía se detiene con tanta minucia en un anexo, desglosando la estructura de la herramienta. O sea, no están simplemente leyendo un manual de software. Están aprendiendo un sistema de coordenadas.
Sí, es pura geometría en la pantalla.
Establece la arquitectura básica, que si la celda es la intersección única donde vive un dato, las columnas verticales y las filas horizontales. Es fascinante cómo un estudiante de 12 años está interactuando con coordenadas cartesianas abstractas sin darse cuenta.
Exacto. Solo buscando un valor.
Simplemente al buscar el valor en una celda, ¿sí?
Es un pensamiento matricial. Y el material refuerza esto prestando especial atención a elementos como la barra de fórmulas.
Ah, la barra de fórmulas, claro.
Sí. La guía la describe como el espacio superior para editar contenido, pero conceptualmente ese es el verdadero motor de la hoja de cálculo.
Uh-huh.
Es el lugar donde los datos estáticos adquieren dinámica, donde la información se transforma en conocimiento mediante operaciones lógicas. Al entender esa barra, el estudiante comprende que los datos no son entidades fijas, sino variables maleables.
Y hay una analogía dentro de la guía que resulta sumamente elegante para aterrizar estos conceptos técnicos tan abstractos.
Sí.
Compara el archivo digital con un libro físico. El texto invita a los jóvenes a mirar las pestañas en la parte inferior de la pantalla, nombrando etiquetas como precipitación o no de días con lluvia.
Uh-huh.
Les explica que, al igual que los capítulos de un libro organizan diferentes partes de una misma historia general...
Claro, como capítulos.
Exacto. Estas pestañas organizan diferentes dimensiones de la historia climática del país dentro de un solo documento, como que humaniza la interfaz, ¿no?
Totalmente. Además, integra un componente sinestésico al aprendizaje.
¿Sinestésico?
Sí, de movimiento físico. El material ilustra atajos del teclado, indicando cómo utilizar las teclas mecánicas para avanzar o retroceder páginas enteras.
Ah, el apaj y repaj.
Exactamente. Podría parecer un detalle trivial, pero la navegación física a través de un documento inmenso ayuda a dimensionar el volumen de los datos.
Claro, no es lo mismo mover el dedo en una pantalla que bajar cientos de filas con el teclado.
Desplazarse manualmente por miles de filas crea una conexión táctil con el tamaño de la muestra empírica. Convierte lo abstracto en una extensión física del teclado.
Y aquí es donde se pone realmente interesante.
A ver.
Porque toda esa teoría de navegación finalmente se aplica al terreno real. Cuando los estudiantes comienzan a desplazarse por estas filas, los números dejan de ser coordenadas frías y se transforman en relatos geográficos impresionantes.
Es cuando los datos cobran vida.
Sí. Si observamos las imágenes de los ejercicios, el contraste salta a la vista inmediatamente. En una fila, aparece una estación meteorológica llamada Bacurí, ubicada en el municipio de La Pedrera, en el inmenso departamento del Amazonas.
¡Guau!
Y la columna de altitud marca apenas 101 metros sobre el nivel del mar. O sea, con solo leer esa fila, la imaginación ya proyecta la densidad de la selva húmeda y el calor opresivo de la cuenca amazónica.
Esa fila condensa un ecosistema entero en unas cuantas variables, literalmente.
Y apenas deslizando la vista un par de renglones hacia abajo en la misma pantalla, la realidad climática sufre una ruptura dramática.
¿Qué pasa ahí?
Aparece la estación Abejorral, en el departamento de Antioquia, registrando una altitud de 2.450 metros.
Un cambio extremo.
Es un salto enorme. Desde el nivel de los ríos amazónicos hasta la cima fría de la cordillera de los Andes, todo contenido en la misma estructura de datos. Las columnas y filas comienzan a esculpir el relieve de Colombia frente a sus ojos.
Y fíjate que ese recorrido visual lleva a los estudiantes a un descubrimiento epistemológico crucial. La guía plantea deliberadamente un acertijo muy curioso.
Sí, me fijé en eso.
Les pide navegar hacia una celda específica, la D197, y comparar su contenido con las celdas inmediatamente posteriores en la misma columna.
Y el acertijo revela que el nombre de un mismo municipio se repite consecutivamente en tres filas distintas.
Exacto.
Cada una con datos diferentes. A primera vista, pues, para una mente no entrenada, eso parece un error de duplicación en la base de datos, ¿verdad? Porque una ciudad aparece tres veces.
Y la resolución de ese aparente error es, quizás, la lección científica más profunda de todo el módulo.
Uh-huh.
Si conectamos esto con el panorama general, revela que una sola ciudad, un solo perímetro urbano o municipal, no tiene un solo clima.
Ah, los microclimas.
Exactamente. Alberga múltiples estaciones meteorológicas porque la geografía local está llena de microclimas. Esto destruye por completo, digamos, esa ilusión infantil de que una ciudad es un monolito atmosférico.
Sí, de que en toda la ciudad llueve igual al mismo tiempo.
Tal cual. Enseña que el concepto de temperatura promedio de una metrópolis es en realidad un constructo estadístico. No es una realidad física homogénea. No basta con colgar un solo termómetro en la plaza principal para entender la realidad climática de cientos de miles de personas. La verdad requiere múltiples puntos de medición, requiere matices.
Es un choque de rigor analítico brutal. Demuestra que la realidad es infinitamente más compleja de lo que un solo punto de datos puede representar.
Totalmente.
Y este nivel de rigor prepara el terreno para el clímax analítico de la lección. La guía dirige a los estudiantes a sumergirse en la hoja de precipitación, específicamente navegando hasta un bloque de filas exactas, de las 631 a las 639.
El destino final.
Ahí encuentran el santo grial de su expedición, los datos consolidados y estructurados de las múltiples estaciones meteorológicas de Bogotá y Cartagena.
Que son básicamente los cimientos sobre los cuales van a edificar sus propias conclusiones.
Exacto.
Es el paso previo a la verdadera generación de conocimiento.
Tienen frente a ellos los promedios históricos pulidos y organizados de casi 30 años, listos para ser transformados. O sea, en la siguiente fase usarán esos mismos números en crudo para construir gráficas visuales que comparen la lluvia de una capital andina fría y montañosa contra una ciudad costera a nivel del mar.
Es increíble.
Pasaron de cuestionar la veracidad de un post en redes sociales a estar a punto de generar visualizaciones de datos respaldadas por décadas de rigor científico.
El viaje cognitivo es asombroso. Pasan de ser sujetos pasivos que reciben información digerida a convertirse en operadores activos de la ciencia de datos. Entender que el conocimiento no es algo que simplemente se encuentra. Sino algo que se estructura, se filtra y se construye, es la máxima expresión de la autonomía intelectual.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Si nos alejamos del detalle de las coordenadas cartesianas, de los milímetros de lluvia y la topografía andina, lo que realmente revela este documento es la construcción metódica de mentes resilientes.
Sí, mentes fuertes.
Este material educativo de Chaparral no trata exclusivamente sobre geografía o meteorología. Opera como un manual de autodefensa contra la arquitectura moderna de la desinformación.
Exactamente.
Al exigirles dudar de las fuentes fáciles, al obligarlos a buscar la base de datos gubernamental original y al enseñarles a manipular estructuralmente el caos de cientos de miles de números, se les está otorgando emancipación.
Liberación digital, casi.
Sí. Nunca más tendrán que ser víctimas del gráfico colorido pero manipulado que circula en Internet, porque ahora saben que pueden exigir los datos crudos y comprobar la realidad por sí mismos.
La alfabetización de datos es el nuevo pensamiento crítico. Quien no sabe leer la estructura detrás de un número, pues está condenado a creer ciegamente en quien se lo presenta.
Tal cual.
Enseñar esto a los 12 años es fortalecer el sistema inmunológico cognitivo de toda una generación.
Fortalecer el sistema inmunológico cognitivo. Me encanta eso. Y ese concepto abre una puerta hacia una reflexión aún más desafiante para terminar.
A ver, cuéntame.
Hemos analizado el esfuerzo titánico que se requiere para enseñar a un joven humano a buscar datos reales, a validarlos históricamente y estructurarlos para descubrir una verdad tan, no sé, tan mundana como el clima de su ciudad.
Sí, requiere tiempo y mucho esfuerzo.
De la inteligencia artificial generativa, puede crear conjuntos de datos sintéticos, falsos, pero matemáticamente coherentes, en fracciones de segundo.
Uf, sí.
Pueden generar visualizaciones impresionantes y estudios aparentemente rigurosos, sin ninguna conexión con la realidad física.
Da un poco de miedo.
Si hoy se necesita este nivel de rigor y metodología científica manual para que un estudiante discierna la verdad en medio de la abundancia de información humana, ¿qué pasará cuando las máquinas inunden el ecosistema con billones de datos sintéticos hiperrealistas que superen nuestra capacidad manual de verificación?
Es la gran pregunta.
¿Será suficiente esta brújula cartesiana que estamos construyendo en el aula? ¿O la próxima generación necesitará un paradigma de supervivencia intelectual completamente nuevo? Queda el interrogante sobre el futuro de nuestra percepción de la realidad.
Sin duda, algo para pensar.
Gracias por escuchar este análisis a fondo. Nos encontramos en la próxima exploración.